pocos lugares comunes en esta época como el cambio. Tanto aparece, tanto se invoca la posibilidad, el imperativo de que las cosas muten de un estado a otro, que cabe preguntarse qué bolsones o qué nichos de resistencia estructural pueden llegar a estar resistiendo ese cambio. ¿Y cómo opera esa resistencia? ¿Cómo se enmascara? ¿Cómo se disimula en distintos territorios que quizás puedan ser más sensibles o más propicios que otros para oficiar de portadores de esa resistencia? Ustedes quizás conozcan la leyenda de Troya. En la guerra de Troya, la utilización de un recurso, de un caballo, ¿no?, que los griegos construyeron y dejaron en las puertas de la ciudad. Y ese recurso, bueno, constituye en algún punto un mito, pero que refleja lo siguiente. ¿Todos conocen esa historia? ¿La historia del caballo de Troya? Bueno, ¿cómo opera el caballo de Troya? ¿Y cómo está configurado un suceso pensado como troyano? Que es dentro de una estructura que es permeable para entrar en un territorio, se disimula otra estructura, otra situación, otro ejército, un peligro latente. El caso curioso dentro de lo que es el caballo de Troya es que la ciudad de Troya, que le abre las puertas al caballo, lo estaba recibiendo entendiendo que era un regalo de los dioses. Justamente una creencia que posibilita la entrada de algo concreto y contundente como un ejército. Un ejército que justamente va a cambiar la historia de esa ciudad, que se constituye en una cuestión de vida o muerte. ¿Cuáles eran esas superficies que pueden oficiar como troyanos en la cultura? Quiero proponerles esta noche y hacia adelante un modelo de resistencia, un modelo de ocultamiento subrepticio de determinadas estructuras, que es precisamente un modelo troyano. ¿Por qué invoco este mito, esta anécdota? Porque de la mano de una curiosa cantidad de primitivismos, de ideas, de nostalgia con respecto al pasado, a distintas subculturas, a prácticas que nos retrotraen a épocas eventualmente afectadas por los cambios, es decir, a épocas distintas a la nuestra, observamos en lo contemporáneo una increíble profusión de estas referencias nostálgicas. De un modo u otro, lo tribal, una llamada a la naturaleza, a lo auténtico, a lo autóctono, a lo originario, a lo milenario muchas veces, todas esas referencias constituyen un patrón que en un ámbito como este, por supuesto que merecen ser analizados. Dentro de esta gama, ¿no?, de estos patrones que uno podría ir identificando, el apego a lo tribal, el apego a lo animal, o sea, una reivindicación y un reencuentro con lo natural, pero parecería ser que afectado por un ímpetu y una ansia de reconocer y casi de reencontrarse evolutivamente con esos rasgos primitivos y animales. Una especie de arrepentimiento por overshooting de lo que podría ser la evolución. Acá lo hemos estado analizando. Algo así como un sentimiento implícito de vértigo y de remordimiento evolutivo. Como diciendo, al final, hablando de cosas guturales, ¿no? ¿Cómo estamos recreando una especie de jungla? Ese remordimiento, esa vuelta a lo que en su momento empezamos a analizar en este club, más o menos 10 años atrás, que se llamó Back to Basics. El Back to Basics, en cierta gama de la cultura, constituía una implementación de un link directo, reivindicatorio, de toda esa atmósfera, de una atmósfera de reencuentro con lo tribal, con lo antiguo, con lo que nos transporta de alguna forma al momento previo al cambio. Cuando uno piensa en muchas de estas sabidurías, y me atrevo a ponerles algunas comillas a algunas de estas subculturas, pero hay una invocación, una especie de esperanza, yo creo, tácita, de que ciertas sabidurías hayan resistido el cambio. Es decir, que ciertos modelos de pensamiento, ciertas maneras de entender la realidad y el universo, hayan permanecido inmutables a lo largo de tantos años. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno piensa en que hay ciertas partes del universo que inspiran a esa permanencia. Por ejemplo, las órbitas de los planetas, ¿no? Y de los sistemas solares, de las galaxias. A lo largo de los años, permanecen siguiendo un patrón absolutamente predecible, en una especie de mecánica celeste. Esa mecánica, esa capacidad casi fascinante de poder predecir arbitrariamente, con una magnitud de anticipación determinada, cuándo o cómo va a estar la situación en el cielo de tal planeta o de tal estrella. Esa posibilidad probablemente nos dé ganas de que haya muchas otras cosas que funcionen así, de que haya muchas otras cosas, en particular de las que nos afectan, de las importantes, que tengan esa tranquilidad, esa garantía de replicabilidad y de predicción. El problema es que si uno piensa en un planeta desierto, uno lo que puede observar es que, salvo algún acontecimiento verdaderamente extraordinario, o cuando la estrella en torno al cual este planeta orbita muera, es decir, se convierta en una gran estrella, crezca y después una supernova y se lo trague a ese planeta, hasta que no suceda eso, uno podría pensar que la situación en ese planeta es estática, está como congelado en el tiempo. Ahora, cuando uno considera un escenario como la Tierra, que es una especie de instancia de sede de vida, en donde la complejidad se ha desatado, en donde repentinamente, en términos de la historia del universo, uno obtiene una cantidad de fenómenos absolutamente impredecibles. La humanidad misma es, en ese punto, como una bandera de lo que significa la complejidad y la dificultad de predecir, la dificultad de adivinar qué es lo que va a pasar mañana, que por supuesto es una de las cosas que nos interesa muchísimo en un espacio como este, tratar de desarrollar herramientas para pensar qué puede llegar a pasar mañana, cómo puede evolucionar tal escenario o tal tendencia cultural. Ahora, cuando nos vinculamos o hay una necesidad manifiesta de conectarnos con lo primitivo, de retrotraernos a esa situación en la cual esos saberes que se focalizaban en lo mecánico y en lo auténticamente predecible, podría quizás tener una capacidad analgésica de darnos cierta tranquilidad, de darnos cierta idea de apreciación o de perspectiva de causalidad. Porque en definitiva, dentro de lo que es el cambio, una de las perspectivas más relevantes es la captación de cuál es el mecanismo causal detrás del cambio. ¿Qué es lo que hace que nosotros cambiemos? ¿Qué es lo que hace que nosotros repitamos nuestros errores constantemente? Es una idea o un mecanismo de causalidad, en mayor o menor medida captado, en mayor o menor medida propiciado por la época que lo captes. Y hay un tema adicional que tiene que ver con que cuando uno utiliza herramientas que no funcionan o que no son sostenibles para aproximarse al problema de la causalidad y el cambio, hay un tema que es que podría existir una especie de apego por recurrencia, de necesidad de esa muleta, de esa herramienta, que si uno se pregunta la posibilidad de que esa herramienta sea obsoleta o que no sirva o que no tenga capacidad predictiva, el único que puede garantizar el cumplimiento de esas falsas profecías es el que recurre a esa herramienta falsa. Es decir, un conjunto de personas que recurre a una herramienta fallida para predecir el futuro, en el fondo es la única esperanza de esa herramienta para simular acierto. En el fondo, si una herramienta nos indica que somos de determinada manera, que queremos o deseamos tal cosa, en el fondo, y si nosotros estamos interesados, y yo creo que en general, culturalmente, una persona tiende a tener ganas y hacer fuerza para que la herramienta que usa tenga razón, se cumpla. Ayer justo vi la película Tomorrowland, no sé si la vieron, una película de Disney, que muy precisamente trata del futuro, de la predicción, y del dictado y del impacto entre las probabilidades de que ocurran las cosas. No les voy a contar la película para no quemarla, pero tiene absolutamente que ver con esto. Tiene que ver con el vínculo con una herramienta predictiva, hasta qué punto uno no desarrolla un apego y un sesgo que lo convierte a uno eventualmente en el hacedor, en el que satisface esa profecía. Es decir, el que convierte en el fondo una profecía autocumplida en una profecía aparentemente no autocumplida, sino en una profecía real. Eso es lo terrible de la superchería. Eso es lo terrible de las herramientas míticas, de la falopa dibujada en la cultura, de los engaños, del autoengaño. Que en el fondo, si uno recurre a esa herramienta, se convierte en el principal accionista y en el principal factor eventual de que algo falso simule ser verdadero. En ese sentido, en una época en la cual el cambio está en cada momento como una latencia, está en cada circunstancia como un llamado posible, como un latiguillo, como un lugar común, es cierto, pero también como una cualidad estructural del mundo en el que vivimos. Nunca hubo tanto cambio real como ahora. Los cambios se aceleran en términos ambientales, sociales, tecnológicos y en nuestra propia vida. ¿Cuáles serán los ardides y cuáles serán las herramientas y las falsas profecías que se convierten en el troyano del futuro, en el pasaje, en el traficante del pasado, de un pasado que debería quedarse en el pasado, en un futuro que podría ser mejor de lo que es? Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer estar para mí en esta noche de Club y Más, el espacio independiente de Río Revuelto para observar y discutir tendencias de cultura contemporánea, con la producción de Vicky Sichero, Emi Fernández Tacende y Aldi Lagomarsino, y la presencia de nuestros amigos Marco, bienvenido.
Gracias.
Y el poeta, el retorno del poeta Daniel López, en exclusiva.
Voy a hacer una presentación seca.
No sé, ¿viste? Pero porque quería dejar toda la dulzura para vos. No. Toda la frescura para Daniel López. Es que si no venís un jueves, vamos a hacer así. Vos faltás un jueves y al jueves siguiente te voy a avergonzar cada vez más con la presentación.
O sea que el próximo, nada, cero vergüenza.
El próximo, si venís, vamos a ir bajando la dosis de vergüenza progresivamente. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, y un saludo. Debe estar llegando el lauchón de su excursión gallinácea. Y bueno, y un saludo a nuestras amiguitas Balu y Agos, que se han hecho la rata hoy. Ya las vamos a avergonzar el jueves que viene.
La rata de la clase.
Y a Tommy, bueno, Tommy se hace la rata, se fue de viaje, no sé. Vamos a ajustar cuentas seriamente con él a su regreso. Buenas noches a todos.